escritor y periodista cultural, ha conducido numerosos programas literarios en televisión. En 2017 obtuvo el premio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable por los ciclos Nacidos por Escrito. Recibió también los premios Julio Cortázar, Conex de Oro y al Mejor Programa Cultural. Autora de varios libros, sus últimas novelas son Elecciones Primarias, Alfaguara 2012, Ginebra, Alfaguara 2018 y Vengo a Buscar las Herramientas, Corregidor 2021, recién salidita del horno. Por más de 10 años publicó la columna semanal Libros en Agenda en Diario La Nación. Ha dictado talleres de lectura en museos y centros de arte y dirige el taller Clásicos No Tan Clásicos, que bueno, la gente la puede seguir por Instagram. Una entrevista imperdible en la que vamos a abordar con justamente Silvia Hoppenheim. Te saludamos de acá de la Distopía. Silvia, ¿cómo estás? Salta, Japo y Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un poco audaz lo tuyo de decir imperdible, todavía no la hiciste y capaz
pero,
que
vale. Pero ya me, yo
hace
ya
futurología.
Me, yo ya me, ya vislumbro que va a ser imperdible. Ya estoy hace un montón de tiempo manija, ¿no? Con el tema de la entrevista. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien?
Bien, bien, muy contenta así con toda la excitación de las lecturas. Viste, cuando uno lanza una novela es como cuando mandas un mensaje en una botella en el mar, viste, quién sabe dónde aparecerá y quién lo recoge.
Así es. Además, yo digo, me vislumbré que iba a ser imperdible porque ya me dijiste que eras charleta, así que seguramente va a ser así. Silvia, nacido por escrito, el ciclo que conducía ese canal Encuentro y la TV Pública, acercó a mucha gente a esos personajes emblemáticos de la literatura argentina, ¿no? De los libros. ¿Qué significó para vos haber podido acercar, ¿no?, la literatura al público en general, sacarla de los ámbitos académicos y ponerla a disposición de todo el público, digamos?
Bueno, justamente es también lo que trato de hacer en Clásicos No Tan Clásicos, en los talleres de lectura. Dice que ahora tiendas virtuales produjeron un efecto muy interesante de comunidad, de lectores, que somos muchos los lectores, ¿eh? Se dice que estamos en el reino de la imagen, pero creo que la pandemia la hemos sobrevivido dentro, en muchos casos.
¿Sabes, Silvia, que va y viene la señal? ¿Puede ser que, no sé si por esto podés ubicar un poquito mejor, por favor?
A ver, ¿ahí me escuchás?
Ahí te escucho un poquito mejor, sí. Ahí sí.
Ah, bueno. Bien. Lo que decía es que la lectura para mí tiene muchísimo de viviente, no de académico, ni de ejercicio crítico, sino que la lectura es un alimento terrestre. Nosotros somos todos seres de lenguaje, que yo sepa, nos manifestamos en gran parte de la vida hablando, y las palabras nos van, digamos, indicando el camino. Por eso para mí la ficción es fundamental para ubicarnos en la realidad, ¿no? Entonces, ¿ahí se me escucha bien?
Sí, como que va y viene la señal, por eso. O sea que se escucha bastante mal. No sé por qué será. Capaz que estás ubicado en un lugar.
Estoy dejando quieto el teléfono. O sea, no lo sostengo en la mano, pero...
Ahí está perfecto. Ahí se escuchaba bien.
Sí. Conocido por escrito, para responder más a tu pregunta.
Sí.
Justamente me parecía que no había un censo de los habitantes de nuestra ficción.
Claro.
Que son habitantes.
Sí, sí.
Para encontrarle sentido a la realidad hay que meterse, digamos, en los libros que la retratan. Y Funes, la maga y los grandes personajes de nuestra literatura.
Emma Sunz.
Sí. Pero podemos, digamos, los preciosos personajes que inventa Macedonio Fernández. Emblemáticos y para mí, suelo decirlo, es el Quijote del siglo XXIII, lo que hizo Macedonio Fernández.
Es impresionante.
Un personaje de La Eterna, por ejemplo. La Eterna es nuestra Dulcinea.
Tremendo.
Lo que me parecía muy interesante en este ciclo de Nacidos por Escrito, como su nombre lo indica, ¿quiénes son los que nacen y no mueren nunca? Los personajes. No es cualquier personaje de la literatura. Los personajes de la literatura se ingresan en la categoría de clásico, porque clásico, finalmente, es lo que no muere.
Sí. Silvia, sé que se escucha mal. A ver si se puede solucionar.
Lo que pasa es que este teléfono, a ver, no tengo cómo correrlo. A ver si me escuchás un poquito.
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí, Josh, ahí espectacular, parece que estás al lado. Buenísimo.
¿Cómo?
Ahí parece que estás al lado mío. Ahí te escucho bien.
¿Ahí sí?
Sí, espectacular.
Buenísimo. Bueno. Vos me escuchás, ¿no?
Sí, perfecto.
Perfecto, bueno. Bueno, hoy estábamos charlando a la mañana, ¿no? Nosotros somos cuatro profesores que hacemos el programa, cuatro profesores de literatura. Bueno, justo estaba dando clase y me acordé de ese programa y vos me dijiste justamente cómo se llamaba, ¿no? Que había un programa llamado El Fantasma, justamente, en el que charlabas con diversas figuras del ámbito artístico sobre sus lecturas, ¿no? Recuerdo... un programa que te había comentado hoy a la mañana, que en la que entrevistaste a Adrián D'Argelos, ¿no? Que fue impresionante, realmente me conmovió, porque inclusive habló él de sus lecturas, ¿no? Creo que había hablado de El muchacho de los senos de goma de Silvio Paraguirre, ¿no? Y otros poetas también. Sí, y otros poetas, ¿no? Que también estuvo, bueno, él nombró como material del también de que estaban en sus canciones, ¿no? ¿Cómo es conectarse con otro a partir de la literatura?
Bueno, por eso yo hago canciones de lectura, no de escritura, porque me parece que la lectura es como la definición más hermosa del otro.
Sí.
Es decir, la lectura es aquel que está atento a la palabra que le viene. Y a mí me parece muy rico esta disposición de la lectura, estar a la espera de palabras para producir finalmente un texto propio.
Yo creo que los lectores, por eso le invité a Adrián y por eso hice todo un programa con lectores.
Sí.
Los lectores portan la novela inédita por excelencia, que es la novela de la lectura, la que cada uno se hace cuando terminó su libro. Los lectores que tragamos con los ojos y nos quedamos con el libro impreso en la cabeza.
Claro.
Es un libro desconocido porque es el propio. Nunca va a ser la misma lectura que hagas vos.
No.
Madame Bovary, que la que hace cualquier otro lector. Es decir, no hay un libro que sea el mismo según quien lo lee.
Sí, bueno, y ahí justamente estaba plasmado en esas... en ese conocer también al otro a partir de las lecturas, ¿no? Por ahí personalidades ligadas a la mente del rock.
En ese ciclo fue muy genial cuando Piglia me dijo, lo hicimos.
Sí.
¿Por qué no hacemos, digamos, toda una semana con lectores diferentes que hablen de la misma novela? En el caso de Piglia era una novela de Piglia.
Sí.
Cada programa tiene la misma novela, pero invitando a distintos lectores, era completamente diferente lo que parecía haberse escrito.
Claro. Bueno, pasando, si te podés ubicar como la otra vez, como hace un ratito, porque ahí se escuchaba mejor, ahora se está yendo otra vez el sonido. Pasando ya a tu nueva novela, ¿no? Vengo a buscar las herramientas. Luego de leer la novela estuvimos charlando, comentando con mi compañero de aventuras, ¿no? Y amigo Maximiliano del Cerro, que es un otro profesor en Mar del Plata, ¿no? Que hace las reseñas literarias, está preparando la reseña literaria de tu libro, ¿no? Que después vamos a publicar en el Influencer, que es un diario digital de acá de Salta. Estamos hablando de que hay un elemento aglutinador en la novela, que es la transmisión de la experiencia, ¿no? Y ahí surgió obviamente Walter Benjamin, ¿no? Que en su artículo de 1936, si no me equivoco, que se llama El Narrador, dice justamente que con la novela se cayó esa cotización de las experiencias comunicables, ¿no? Que era una característica de los narradores orales. ¿Qué hay de eso en tu novela? ¿Lo pensaste desde ahí?
Mira, en realidad yo podría, o me siento cercana, no por eso equiparo las novelas, porque me parece excepcional la novela Eisejuaz de Sara Gallardo.
Sí, es genial.
Pero Sara Gallardo, para escribir Eisejuaz, que no sabía que la iba a escribir, eso es muy importante, yo tampoco sabía que iba a escribir Vengo a buscar las herramientas, fue a entrevistar a un líder wichí en Salta que se llamaba Lisandro Vega.
Sí.
Y recibió una palabra, digamos, un relato, pero no que representaba al mundo wichí, sino que más bien presintificaba otra posición en el mundo a través de la lengua. A ella se le despertó el oído con esas entrevistas que hizo para Confirmado, y a mí, salvando la distancia sí. de las novelas, e insisto, soy una gran admiradora de Sara Gallardo y sobre todo de lo que hizo con su libro Eise Juan, yo escuché una voz, un relato inesperado, en un momento dado también particular de mi vida. Yo estaba enterrando en el jardín a un gato, pero viste que a veces sí. un animal simboliza muchas vidas,
sí, sí.
esa muerte también simbolizaba unas cuantas, y en ese momento un hombre desconocido de la calle, que me ayudó a realizar un pozo bastante profundo, como me había recomendado el veterinario,
de 80
para que
centímetros.
La putrefacción pudiera realizarse, en ese momento escucho el relato que me hace este hombre de su infancia en la Patagonia profunda, 1960, y escuchándolo se me abrieron las puertas de esta ficción.
O sea que está lo oral ya desde el principio ahí en la como germen, digamos, de la novela, ¿no? Como que comienzo.
Es lo oral que se enlaza con lo leído.
Claro.
Es decir, no es la transmisión de un relato, sino que es el efecto de un relato en alguien que escribe.
Claro.
Entonces, cuando él me cuenta que siendo niño, no sé si tengo un poquito de tiempo para narrar.
Sí, tenés todo el, sí, contá. Sí, sí.
Este hombre vivía en un paraje que ni siquiera es un pueblo, un paraje al borde de Chile, en Río Negro, muy difícil de encontrar en el mapa. Eso ya me impactó, que no se encontrara en el mapa el lugar donde uno vivió. Siendo chiquitito, su padre había sido nombrado director en el paraje Los Molles, tenían una casa de adobe. Y un día la madre de este niño descubre que las aguas empiezan a bajar sucias y se da cuenta de que están contaminadas. Obviamente no había canillas en ese paraje, se recogía con baldes y se bebía el agua que venía de las fuentes de la montaña. La madre advierte, a su vez, que esas aguas bajan sucias porque los pobladores rezagados, perdidos, porque no forman parte de ningún centro urbano, ni siquiera pueblo, dejaban a los muertos en la montaña. 1960, esto es verdad, porque me lo contaba este hombre que al mismo tiempo me estaba ayudando a enterrar al gato en mi jardín, o sea, hombre, pala en mano, me contaba la historia de los muertos en la Patagonia en 1960, que dejaban en la montaña, y que un deshielo prematuro, mirá cómo la naturaleza también se encarga de decirnos cosas, un deshielo prematuro arrastró a estos muertos y contaminó las aguas porque todavía no habían, digamos, cumplido su proceso de putrefacción necesario. ¿Qué hace el padre de este niño? Decide enseñarle a los pobladores que no enterraban a sus muertos, que hasta podemos considerarlo una marca de civilización, allá de que no sabemos muy bien de qué civilización se trata, la nuestra, quiero decir. Y entonces decide enseñarle a los pobladores a hacer cajones y a enterrar a sus muertos ubicando un camposanto en un lugar donde no lleguen las aguas del deshielo. Por eso, este hombre que me estaba contando la historia de su infancia, me dice, cuando yo era niño, escuchaba que golpeaban la puerta de mi casa de adobe y decían, director, vengo a buscar las herramientas. Y mi padre les contestaba, ¿quién ha muerto? Imaginad.
Impresionante.
Este relato, mientras trataba de enterrar no solo al gato, sino a la mismísima muerte, como dice por ahí.
Y sí. ¿Cómo se llamaba Lucio, el muchacho? ¿No? Por casualidad.
El muchacho no se llamaba Lucio. El hombre que me contó la historia se llama José. Lucio es un personaje completamente inventado.
Claro.
A partir de esta suerte de llave maestra que puede resultar una frase en determinado momento para que se cree una historia, ¿no?
Claro. Silvia, también Benjamin en ese artículo, ¿no?, que habíamos tomado como punto de partida, ¿no?, con Maxi,
También hace referencia a la guerra mundial como un acontecimiento que hizo callar a la humanidad, o por lo menos cesar en ese intercambio comunicacional a partir de la experiencia del horror, ¿no? ¿Pensás que pasa algo similar con la pandemia que estamos viviendo?
Interesante.
Pero me parece que la Segunda Guerra Mundial tiene un componente, digamos, más perverso.
Sí, sí.
La pandemia, si bien por supuesto está la perversión de cómo se maneja toda situación desde el punto de vista del poder, la pandemia es una fatalidad.
Sí, sí.
La Segunda Guerra Mundial es un acto siniestro. Claro. Por parte del nazismo.
Sí, sí.
Me quedo, viste, con Adorno, ¿no? Que era el que decía, sí, sí, no se puede escribir poesía después de Auschwitz.
Después de Auschwitz, sí, sí, sí.
La pandemia, en todo caso, nos encierra, nos cuestiona como pobladores de esta tierra, pero es como los animales no tienen la intención de hacerte daño. Si te hacen daño es porque tienen hambre o se están defendiendo. La naturaleza, en todo caso, nos da la posibilidad de ponerle palabras a lo que las refiere.
Sí. Silvia, también está presente en tu texto, bueno, hay una idea de una dimensión simbólica de las herramientas, ¿no? ¿Podés desarrollar eso? Algo ya dijiste, en realidad.
Sí, bueno, las herramientas, como bien decís vos,
tienen que ver también con las herramientas narrativas.
Sí, sí.
¿No? Ya que tomaste el narrador.
Sí.
Digo, las herramientas que uno utiliza cotidianamente, a mí me gustaba muchísimo de chica ir a la ferretería, me llevaban sí, de niña a la ferretería, sí, y entonces para mí las herramientas son tangibles. También las herramientas narrativas me resultan tangibles, agarrables. Mm. En este caso, por ejemplo, en esta historia, esta novela, por primera vez, yo escribía sabiendo el final. En general, a mí me gusta que la lengua me vaya contando lo que yo escribo. Mm. Pero para Vengo a buscar las herramientas, yo ya sabía que la novela terminaba en un nombre, que no voy a decirlo, aunque ustedes lo saben,
sí, sí.
Porque es una historia contada en paralelo, ¿no? Son dos historias que se van contando alternadas. Antes creo que decían que iban a hablar de Faulkner. Bueno, Faulkner fue un faro para mí.
Sí, sí.
Porque yo tomé mucho Las Palmeras Salvajes como estructura.
Claro.
La alternancia de dos historias, pero en Las Palmeras Salvajes esas dos historias son paralelas. Y yo quise que Vengo a buscar las herramientas, las dos historias paralelas se juntaran en un infinito posible, digamos, que fuera finito, y con el final de la novela se encontrarán las historias.
Bien, nosotros vamos a tomar Mientras Agonizo, y ahí si podés arreglar un poquito el sonido como la otra, como recién, que estaba, se escuchaba bárbaro.
Ahí está mejor. Pasa es que te voy a ser sincera, cuando ustedes me escuchan bien, yo a ustedes no los escucho, no sé, es rarísimo lo que está pasando con el teléfono.
Sí. Silvia, hay una, hay, bueno, también obviamente está presente la literatura, ¿no? Cortázar, ¿no? También está dando vuelta por ahí, no voy a decir en qué personaje, ¿no? Pero el personaje de la R, bueno, que está presente a partir de la palabra, las referencias literarias, los personajes, las situaciones atravesadas por la literatura. Como dice tu texto, ¿pensás que la literatura ordena la vida palabra por palabra?
Bueno, es un poco la lección que le da Cortázar, o el fantasma de Cortázar a uno de los personajes. ¿Mm? Me parece que la literatura, a pesar de algunos que consideran que, no sé, o que tienen el miedo o el prejuicio de la dificultad frente a ciertos textos, viste que Borges parece asustar.
Sí, sí.
Sin embargo, la literatura es lo más parecido a la vida en relación a que la vida es sucesiva. La vida no se puede hacer zapping con la vida. Mm. Con la imagen, viste, hay muchas más elipsis, podés cambiar de canal, las redes te permiten irte, cancelar, cambiar de nombre. Sin embargo, la vida es hora por hora, minuto por minuto. y aquí estamos hablando, por ejemplo, sucesivamente, la lectura es lo más parecido a la vida. Por eso me parece que cuando uno está caotizado, un poco descentrado o partido, una buena lectura, aunque no sepas del todo lo que estás leyendo, seguís y palabras por palabras se te va ordenando el mundo, aunque estés leyendo a Stephen King.
Sí, sí, sí. Silvia, ¿te podés quedar un minutito en línea que nosotros vamos al informativo y después volvemos? ¿O estás complicada de tiempo?
No, perfecto. Buenísimo. Lamento mucho mis problemas de micrófono, pero
pasa que
tengo todo el tiempo.
Hay un montón de comentar de tu novela. Bueno, vamos a las noticias y seguimos después charlando con Silvia Hoppenheim.
Diciembre. Mes 12. Todo el año.
Seguimos en Alegre Distopía, acá en esta hermosa entrevista que estamos haciendo a Silvia Hoppenheim, que vino, bueno, justamente a charlar con nosotros para presentar su última novela, Vengo a buscar las herramientas, que les recomiendo a todos los que están escuchando el programa que puedan conseguirla en las librerías. Ya hace poquito llegó acá a Salta porque la verdad no tiene desperdicio. ¿Me estás escuchando, Silvia, no?
Perfecto.
Perfecto. Bueno, te decía, continuando con la entrevista, ¿no? Hay también un trabajo en la novela con el lenguaje, ¿no? El mapudungún, el irlandés, bueno, los que se llaman ahí, aparecen como los turcos, ¿no? Los vendedores mercachifles, los nombres de los negocios también, ¿no? Que ahí me hizo acordar también a un poco a Peter Capusotto y su video, ¿no? Esos nombres de los negocios, corte y confesión, a contrapelo, la depiladora. ¿Cómo trabajaste esa dimensión, ¿no? Que también, bueno, se relaciona obviamente con Humpty Dumpty, ¿no? Con la relación entre las palabras y las cosas.
Bueno, dijiste un montón de
con
cosas
Alicia.
Que me importan, sí. Que de algún modo me determinan al escribir, empezando por Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, el gran personaje de la segunda parte de Alicia, ¿no? De Alicia,
sí,
de
a través del espejo, sí.
Pensemos que Humpty Dumpty es el personaje que se considera amo del lenguaje, pero lo que más me importa no es que sea el amo del lenguaje, sino que libera a las palabras de su significado meramente atribuido al diccionario, sino que la palabra es lo que uno de algún modo busca en ella. O viste que muchas veces la gente dice, lo que yo quiero decir.
Sí.
Y en realidad no puede decir lo que quiere decir, porque las palabras son como cabritos sueltos en la boca que saltan como saltaban en la boca de Sancho.
Sí, sí.
En el Quijote, Sancho abría la boca y ¡puf! Aparecían los famosos refranes de Sancho. En ese sentido, hay una parte de esta novela que para mí es muy importante, aunque quizás no se le dé tanta importancia porque es más chiquita, que es el diálogo entre las niñas que hay en Vengo a buscar las herramientas. Son todas niñas sin nombre que dialogan a medianoche acerca de la muerte, porque es la primera vez que se topan con la idea, sí, de la muerte, dado que ha fallecido el gato.
Sí.
Y son niñas de la edad de Alicia, por supuesto. Y para mí es muy importante lo que las palabras tienen para decirnos, y no tanto lo que nosotros decimos con las palabras. Y así escribo, escuchándolas.
Silvia, bueno, también queríamos agradecer a Silvana Merlo que nos hizo, bueno, nos dio la posibilidad, ¿no?, de poder charlar con vos. Y preguntarte, Silvia, si, bueno, justamente la muerte en tu libro no es un final, sino que es un principio, ¿no? Creo yo que es un principio. El mundo que construís en la ficción de la novela empieza a desarrollarse a partir de la muerte, ¿no? ¿Cómo pensaste eso? ¿Cómo lo desarrollaste?
Buenísimo lo que decís, porque a veces se habla de la muerte y parece que todo fuese mortífero, y en realidad todo lo contrario. La muerte puede ser un punto de partida, un punto de partida o por lo menos de entendimiento, ¿no? Desde el momento en que la muerte es un punto, se puede escribir la vida. Y me parecía importante justamente ubicar a esa otra historia, no la patagónica profunda, sino la de Villa Crespo, 2019, sí. Una madre soltera buscando durante una madrugada, una hora de madrugada. Me gustan mucho las novelas de periplos, ¿viste? Sí, como sí. El Ulises, que es un día. Y me gustaba que esa madre soltera recorriese su barrio, no su barrio, su manzana, ¿viste? Salir a recorrer la manzana durante una hora para pedir ayuda a desconocidos. Me parecía muy vital, sobre todo vital porque ella quería hacer un pozo profundo, el pozo más hermoso, que significaba también un punto. El entierro como un punto de partida para que la vida, digamos, no solo pueda proseguir, sino también, y pensando en la Argentina con tantos puntos suspensivos, también saber terminar. ¿No? Cuando algo se termina bien, por lo general, se puede volver a empezar. Entonces la muerte, de algún modo, en esta novela funciona como un aprendizaje para hacer historia y proseguir.
Bien. Inclusive, bueno, también lo que decías vos de los personajes que están en continuo movimiento, ¿no? Todos tus personajes, ¿no? Tanto los que están en la parte esta de Villa Crespo el 2019, la otra historia de los Molles de la década del 60, están en continuo movimiento, son inmigrantes, ¿no? Sí. Van de un lado a otro, ¿no? La mamá de Lucio, el director. Bueno, están todos en continuo movimiento y son bastante, bastante nómades, ¿no? Caminan continuamente, están en movimiento.
Me gusta esto que me decís, ahora estoy como en la etapa de recoger lecturas y entonces me encanta comprender lo que yo misma escribo o escribí sin del todo saber el significado, pero es cierto que están en movimiento todos.
Sí, sí.
Quizás porque a mí me gusta muchísimo deambular y caminar y andar en bicicleta y recorrer y mirar y oler. Oler el mundo.
Otra cosa, ¿no? Eso también del olfato, ¿no? La novela también tiene mucho de olfato. Ahí está, también está el perfume de las cosas también.
Sí, mira, justo yo tengo una columna en el diario Perfil, justo la de este sábado.
Ahí no se escucha bien.
Yo tengo una columna en el diario Perfil los sábados,
sí.
Bastante rara porque la escribo en primera persona del objeto de la semana, pero son prosopopéyicas, es decir, habla, por ejemplo, un zapato o habla claro. Una flor. Y el sábado, es decir, la de este sábado, habla la nariz que huele Buenos Aires, sobre todo porque estamos en tiempos de tilos. Y los efluvios de los tilos son terriblemente bellos y quedas mareado. Sí. Pero es cierto, en la novela también se juega lo olfativo.
Está mucho. Bueno, la última pregunta, si ya te liberamos, Silvia, te agradecemos muchísimo el hecho de que hayas estado con nosotros charlando, compartiendo, ¿no? Vengo a buscar las herramientas. Te quería preguntar acerca, bueno, justamente lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? El tema de la radio, ¿no? Esta radio que llega a todos los parajes más lejanos de acá de Salta, y que bueno, a partir de que accediste a la entrevista, todos te pueden estar escuchando. Y bueno, y la radio como conexión entre el mundo y los parajes, ¿no? Entre las personas, ¿no?
Bueno, en la novela es fundamental la radio, sobre todo en toda la acción que transcurre en la Patagonia, en los Molles,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La radio es como el libro viviente, es donde están las voces. Finalmente, la música de las palabras está constituida por las voces de la radio en la novela. Y toda la poesía que este niño de algún modo va construyendo en la naturaleza lo puede hacer recibiendo el caudal de palabras que la radio le brinda cuando escucha no solo las novelas de terror que están en la novela, sino también la música, todo lo que la radio provoca como puente para no estar solo, porque también es una novela que así como me gusta partir de la muerte para contar la vida con ganas y con algún tipo de sentido, también me interesa muchísimo la soledad, las soledades, y cómo se pueden compartir las soledades. Mm. La radio es una gran manera.
Así es una gran compañía. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho el hecho de que, bueno, de haber estado con nosotros y de haber charlado, y seguramente en otra oportunidad vamos a tener más tiempo para desarrollar más tus futuros libros o este, porque la verdad me quedaron un montón de cosas en el tintero que me hubiera gustado desarrollar, pero bueno, la verdad el tiempo es tirano muchas veces.
Bueno, prometo para la próxima tener mejor celular o irme para allá y estar con ustedes. Así,
ojalá, así te esperamos.
Mejor.
Hay unos paisajes, o sea que cuando había empezado a leer la novela, justamente me estaba yendo para San Antonio de los Cobres y hay unos paisajes hermosos camino de acá de Salta hasta la Puna, seguramente bueno la gente de esos lugares me está escuchando, ¿no? Y hay una parte de tu novela que es que bueno, que uno de los personajes se pregunta hasta dónde puede llegar la montaña, hasta dónde quiere llegar la montaña. Y es la misma pregunta que yo me hacía cuando iba con el auto hacia esos lugares, y la verdad que bueno, tu texto no me puso en esa conexión con la naturaleza, ¿no? Y con esa pregunta, con esa experiencia del paisaje, es impresionante.
Qué bueno. Bueno, ahí me gusta mucho, perdón que saque un segundo, un poema de Baudelaire que se llama Correspondencias.
Sí, sí.
Y para mí es tan importante las correspondencias que se establecen entre la naturaleza que nos rodea, la montaña, el llano, los ríos y las palabras.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno,
grande.
Seguramente vamos a entrevistarte en otro momento porque la verdad quedaron un montón de cosas por ahí. Muchas gracias y compren y vayan a la librería a conseguir esa hermosa novela. Vengo a buscar las herramientas, que es impresionante, no se la pierdan. Hasta luego, Silvia, nos vemos.
Mil gracias, un abrazo muy grande.
Y te esperamos acá por Salta cuando quieras. Hasta luego.
La columna del capo. ¿Cómo están?